Herrera en COPE.
Estar informado.
11 y 9 de la mañana, 19 en Canarias, arranca un nuevo tramo de Herrera en COPE. Mire, dijo Lance Armstrong que hay que mirar a los ojos al misterio y que hay que hacerlo siempre de frente y sin miedos. Si hay alguien que encarna esto a la perfección, ese es nuestro siguiente invitado. La historia que hoy le voy a contar comienza en Vitoria, en su casco viejo. Un barrio gótico de calles estrechas, algo oscuro y antiguo, en el que se podía palpar el realismo mágico del que hablaba García Márquez. En la calle Correría, una de las más antiguas de la ciudad, delante de la carnicería de caballos se encontraba la tienda de antigüedades de los Jiménez. Francisco, su dueño, era especialista en escultura y reunía allí a curiosos de todas las partes que se veían hipnotizados con su colección de objetos y, sobre todo, con su forma de contar historias. Era un gran contador de historias. Pero yo no quiero hablarles de Francisco. Les voy a hablar del pequeño Iker. Y para ello quiero que viajen conmigo al año 1984.
On January 24, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984.
Em correspon presentar davant d'aquest Parlament de Catalunya la meva candidatura com a president de la Generalitat. A quins efectes?
Muy emocionante pisar la tierra española por primera vez.
He seguido los pasos de aquel Cervantes tan joven por el alma ciudad, aquella Roma que aún ignoraba ser la capital del Renacimiento.
Aquel año, además de cambiarle la vida a Michael Jackson, también cambió la de nuestro siguiente invitado. Ya les digo, los Jiménez eran una familia algo fuera de lo común, rodeada de arte e incluso de misterio. Una tarde de octubre, exactamente, la del 20 de octubre, los padres de Iker, expertos en pintura flamenca, por cierto, salieron de viaje y, como otras tantas tardes, el pequeño Iker fue a casa de su tío. Su tío era un tipo muy interesado por muchos temas. De hecho, tenía un desván repleto de objetos y libros, como si de un gabinete de curiosidades se tratase. Aquella tarde Iker subió al desván y de todos los libros que había en esa biblioteca, cogió uno. Ese libro prácticamente se abrió solo, como si el destino empujase esa tapa. Era un libro de ovnis, la historia de Jean-Claude Silvente, un niño de 10 años que divisa un ovni y en lugar de salir corriendo se queda allí, impasible. Pero aquella noche Iker pasó mucho miedo. Una de las historias más inquietantes que había leído. Aquel niño se parecía mucho a él, Iker estaba a punto de cumplir 11 años y le llamó muchísimo la atención. Iker corrió a su primo mayor por la mañana para contarle lo que había visto en ese libro y se encontró con el periódico. Y en el periódico advirtió algo que le dejó perplejo. Un objeto volador no identificado ha sido visto sobre Salvatierra, a tan solo 28 kilómetros de Vitoria. Miren, ni antes ni después de aquello volvió a pasar algo. ¿Casualidad? ¿Destino? Iker y su primo cogieron las bicicletas, se gastaron todo el dinero que tenían, compraron una grabadora y allí se fueron, 28 kilómetros en bicicleta, a entrevistar a los testigos de aquel avistamiento. Aquel pequeño quedaría atrapado en las redes del misterio de por vida. Hoy Iker Jiménez se sienta con nosotros en Herrera en COPE como uno de los contadores de historias más geniales de nuestro país. Y yo estoy, ya les digo, que no quepo en mi gozo. Iker, si en lugar de la historia de Jean-Claude Silvestre hubieses abierto cualquiera de los otros cientos de libros que había allí había, ¿de qué estaríamos hablando ahora? ¿Estaríamos hablando?
No estaría aquí yo. Aquí no estaría yo. Por cierto, es la introducción radiofónica más bonita que me han hecho nunca. Es verdad. Nadie se ha molestado en acudir a esas fuentes, que son mis fuentes un poco mágicas, ¿no? Yo soy hijo de todo eso. Y realmente, oyéndolo con el amigo Michael Jackson de fondo, estaba francamente impresionado. Sí, porque cuando, es como esta es su vida, ¿no? Y es así. Te lo agradezco muchísimo.
Siempre ha sido un niño apasionado, una persona apasionada por el misterio, y aquel suceso lo cambió todo para ti. En casa compraron una cámara de estas grandes, de estas que se ponía en el medio del salón, y te fuiste haciendo tus pequeños reportajes. He encontrado algo que quiero que escuches.
Bien, hablamos de un tema que nos interesó a todos, en común. La relación entre los ovnis y la parapsicología. En aquella ocasión, más bien, narramos los casos como si se tratara...
Y que Jiménez, con 14 años, grabándose a sí mismo sus historias.
Total. Sí, yo a veces es lo que... La sensación que tengo es que cuentas cosas y el público, parte del público, tiene que creer que es una fabulación, una especie de fantasía, un mundo, como tú decías, de García Márquez. Pero va pasando el tiempo... pasa por el medio siglo y te das cuenta que esa es tu historia y que si no hubieras enfocado todo quizá con el entusiasmo, que es mi palabra favorita, con el cual lo has hecho. Entonces no me ha importado nunca tener gente a favor, tener gente en contra, porque si has vivido eso... Mira, hace poco yo hablaba con Amenábar y me decía, Iker, la historia tuya de tu primo y otros dos amigos que luego se unieron en bicicletas en la victoria de aquel momento, donde pasaron cosas, sea lo que sea esas cosas, que nunca volvieron a pasar, es Stranger Things. O sea, es increíble, pero pasó en España.
Es Stranger Things.
Totalmente. Y eso lo he vivido yo. O sea, nos gastábamos todo en lo que decíamos en, por ejemplo, provisiones. ¿Cómo provisiones? No sé, frutos secos, tal. Los metíamos en la bici, nos íbamos de acampada. ¿Cuál era nuestro deseo de niños de 11 años? Encontrar esa verdad que ya no solo venía en un libro de mayores, sino que, fíjate, siempre lo he pensado. Cuando abrí esa página de ese libro que tengo todos los días en mi despacho de Cuarto Milenio, está, para no olvidarme de dónde vengo, siempre está ese libro de mi tío Roberto. El asunto es, si yo llego a abrir ese libro por la página 257...
Que no había un niño de
10 años. Claro, me hubiera, bueno, quizá desconectado, no es lo mismo. Pero la página que abro por vez primera de Misterio habla de un tipo como yo, de un niño como yo en Grenoble, en Francia. Y que nunca logré encontrar, por cierto. Lo busqué muchas veces, nunca logré encontrar. Y eso marcó mi vida absolutamente. Entonces no es un inicio, digamos, por haber estado en la facultad y haber querido asomarte como un, digamos, una línea profesional. No, es una pasión vital, ¿no? Y yo espero que el público lo perciba.
14 años, y tú con tu amigo, no sé si era Lorenzo o no, ahora me lo dirás, hacéis revistas.
Sí.
¿Cómo es eso?
Sí, con Lorenzo y con mi primo, y salíamos a venderlas a la calle, a la zona vieja de Vitoria. He encontrado, hace poco mi madre encontró una bolsa negra, que son esas cosas del destino que no sabes. Yo la creía perdida para siempre. Tú imagínate mi cara, Alberto, cuando abro una bolsa negra de deporte, tipo antigua, de esa época, ¿no? De esos años en Vitoria, y abro y empiezo a ver todos los trabajos de niño, ¿no? Ahí estaban las revistas, con 14 años, sí, yo me fui de Vitoria con 14 años, mi primo y yo abordábamos a la gente, o sea, es una locura hecha por nosotros, evidentemente.
O sea, tú hacías una revista en casa, coloreada tal y cual, con contando historias, que son los ovnis.
Le poníamos precio, éramos negociantes.
Tú te caías con el Makuto, con las revistas, a la calle, intentar venderlas.
Sí, sí, pero espérate, es que abordábamos a la gente, y yo me acuerdo de alguna gente que se asustaba, porque veía a dos niños, uno de 11, o otro de 12, otro de 15. Señor, ¿sabe usted lo que es la parapsicología? Esto en Vitoria... O sea, el señor yo creo que llamaba a los municipales, no sé, y vendimos una. Hay un señor que a lo mejor está viendo la COPE que compró esa revista que se llamaba Alerta OVNI.
Alerta OVNI.
Es maravilloso.
Qué maravilla. Oye, llega un momento, lo decías, ¿no? Que migras a Madrid. Te vas a Madrid. Pues no lo sé, supongo, para buscar nuevas oportunidades. ¿Qué era una radio pirata?
Bueno, pues una radio pirata era un sitio donde no teníamos esta maravilla que tenéis aquí, que parece que estoy en la nave del misterio. Bis. Es increíble, ¿no? Mira, es muy bonito porque nos dieron la oportunidad. Yo quería hacer radio. Para mí la radio siempre ha sido... Y sigue siendo, ¿no? Algo tan mágico. O sea, la radio habla al corazón, ¿no? La radio habla al alma. Y siempre lo hemos dicho, cuando muchas personas ven la televisión, dicen, hombre, sí, pero la radio... Y yo lo entiendo, porque es como cuando tú ves una película y has leído el libro. Ostras, es que lo he hecho yo. Es que el libro eran mis personajes. Y hay cierto desencanto cuando uno ve imágenes de otro, ¿no? Bueno, esa es la magia indiscutible de un medio absolutamente imprescindible como la radio. Pero no había forma de hacer radio. Y en aquel momento yo envidio mucho a las personas, a los jóvenes que nos escucharán, que encienden un botón y en casa pueden hacer radio y televisión. Nosotros teníamos que ir pagando de nuestro bolsillo, no cobrando, pagando de nuestro bolsillo para mantener la radio. Y así nos dieron la oportunidad en una radio cerquita de Alcalá de Henares. Nos pusieron a mi amigo Lorenzo y a mí, con 17 años, a las 3 de la tarde. Yo creo que no se escuchaba nadie absolutamente. Y luego fuimos pasando por un montón de radios, Alberto, de... que guardo un recuerdo entrañable, radios locales, radios piratas, radios alegales, y lo aprendimos todo ahí, lo aprendimos todo ahí. Te contaría historias, o sea, las historias son tan increíbles. Había algún sitio duro, ¿eh? Algún barrio de absorción, donde estuvimos 2 años, era un sitio duro, en una época dura, pero te medías tus ganas de hacer radio, y encima teníamos que pagar. Entonces tú dices, o estás muy entusiasmado por este maravilloso objeto que es el micrófono, o no lo haces, ¿no? Pero ya aprendimos todo.
Año 2000, hacías pues un programa en una radio pirata, al final de la escalera.
Sí.
Programa de... bueno, que yo creo que alguien vería en Onda Madrid que aquello empezaba a funcionar o lo interesaba y te llaman de Onda Madrid. Pasas por distintas radios y caes en la cadena SER. Un programa a las 4 de la mañana.
4 de la mañana. Bueno, y esto...
¿Cómo es una redacción a las 4? Bueno, lo digo para que lo entienda la audiencia.
Yo he pasado por 11 radios piratas, ¿eh? 11.
11.
11. una vez en una en Onda Verde. Onda Verde era como la COPE de las piratas, o sea, a lo que uno podía aspirar, ¿no? Ya, cuando llegabas a la Onda Verde ya era como... Y un día, y además, igual me está escuchando, el hombre que se encargaba un poco de, no sé cómo decirte, del mantenimiento, uh-huh, que se llamaba Santi, le mandó un... Es verdad que el aspecto era un poco siniestro, ¿vale? Y el tío, no sé qué le pasó, que se olvidó las llaves, entró en la novena planta y entró por la ventana, mientras nosotros estábamos haciendo el programa. Y me tienes a mí con Lorenzo, y yo viendo la ventana, y diciendo, bueno, sí, efectivamente, este caso de Guadalajara era una extraña sombra, un poco encorvada, que... y empiezo a ver eso en la ventana que entra. Sí, Santi además tiene una figura peculiar.
Que el misterio te persigue.
Mira, son historias muy bonitas, ¿no? Y al final, yo siempre, y animo a la gente que te escuche, porque hay muchos jóvenes que siempre reciben el mismo mensaje de desconsuelo. A mí eso me pone malo, en la facultad muchas veces, uh-huh, con compañeros, eso está dificilísimo. Sí, sí, está dificilísimo. Pero si tú empleas el entusiasmo y las ganas, habrá alguien en algún lugar, uh-huh, alguien que te va a ayudar. Y es lo que nos pasó a nosotros, uh-huh, ¿no? Que fuimos y de repente no sabíamos cómo, estábamos yendo a Madrid, estuvimos en Intercontinental y acabamos en la SER. Y yo cuando iba a la SER a las 4 de la mañana, muchos colegas cercanos me decían, va, no te va a ir nadie, porque eso pasa hasta los más cercanos, ¿no? Uh-huh. ¿Para qué vas allí? Digo, tío, una gran cadena, ¿no? Y yo pensaba que cuando iba a entrar iba a ver aquella redacción inmensa con la gente yendo de un lugar para otro, periodismo, no había nadie. Me encontraba con Iñaki de vez en cuando, Gabilondo, claro, que entraba, pero en una soledad, es la soledad más grande que yo he vivido, ni en el desierto de Atacama he visto esa soledad. Y entonces, ¿qué ocurre, Alberto? Que fue genial para mí, porque estaba en un estudio como este, en Gran Vía 32, solamente el técnico, que para mí los técnicos siempre han sido... O sea, el secreto de si yo he tenido algún éxito ha sido mis técnicos, siempre, uh-huh, uh-huh, porque me han entendido. Lo que tú has hecho ahora de esa introducción es hacer radio de verdad. Y entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros metíamos en una dimensión mental a la gente, ¿no? Y para eso tienes que estar mano a mano con tu técnico y que él te entienda y que esté no haciéndolo por hacer, sino comprometido, en que es parte de eso. Y entonces, ¿qué pasó? Que en esa soledad yo me desenvolvía mucho mejor. Tú imagínate aquí, Alberto, tú solo, para mi tipo de historias, luz apagada, un técnico y yo. Y aquello fue un pelotazo.
Claro, claro. Fue un pelotazo y García Ferreras, ¿sí?, gran periodista, coge un día y te dice, oye, mira, he pensado a los jefes que vamos a darte un programa de verano, no te vengas arriba porque es un programa de verano, queremos ver cómo funciona. Y la noche del 1 de junio a las 10 de la noche en el estudio central de la cadena SER sonó esta sintonía.
Madre. El dragón.
Y sonaba. ¿Qué pasó el primer día de radio? Ese día en el que te estaba escuchando toda la cadena SER, sí, porque un programa de misterio, meterlo en...
Esto fue, le mando un abrazo a Antonio García Ferreras y Gabela, pero fue más complicado porque no querían, estaban ahí dudando. Y resulta que, bueno, este hombre, García Ferreras, es muy del Madrid, ¿no? Y resulta que yo tenía que negociar con él si empezábamos o no después de la final de la Copa Europa. Y yo fui... tampoco soy simpatizante de ningún equipo, solo he sido el fútbol antiguo. Pero no es que sea tampoco muchísimo el Madrid, ¿no? Entonces yo animé al Madrid como en mi vida, porque digo, si el director de la SER me va a ver y han perdido la Copa Europa, me va a pegar un bofetón, me va a decir, mira, chaval, vete para allá. Y resulta que también dudaba, seguía dudando. Antonio, hombre, yo poniéndole, mira, voy a hacer una entrevista a Iñaki Gabilondo, voy a hacer una entrevista a un piloto de caza, voy a hacer no sé qué. Y se me ocurrió, cuando estaba la cosa en duda, una clave. Digo, tú tenías un nombre, ¿no?, para esta idea. Sí, Milenio 3. Digo, ¿qué goles metió el Madrid? 3. Oye, chaval, ¿quién ha sido el milagro en la portería? ¿Cómo se llama? Iker.
No me sabía
por eso,
esa,
por
esa
Iker Casillas tengo programa yo. ¿En
eso
serio?
Es buenísima.
Porque cuando veía aquella nota, saqué de la manga y decir, ¿quién ha salvado al Madrid? Iker. Y se quedó Gabela y Ferreras así y dijeron, venga, chaval, te vamos a dar para un verano. Pero... Y yo allí, ese tipo típico arrebato, un poco vitoriano de, oye, yo, si no triunfamos, yo devuelvo lo que me vayáis a pagar, que no sé lo que es, lo pongo aquí encima de la mesa, porque tengo tanta fe en lo que vamos a hacer.
¿Qué pasó con la escaleta ese día?
Ese día es uno de los grandes misterios de mi vida, porque yo no logro entender. Yo espero que no fuera ningún compañero.
Ya te he escuchado alguna vez.
Ah, es que un programa de misterios, que yo siempre he querido decir que el misterio es periodismo de sucesos, es todo. Puede caber cualquier cosa, no sé. Siempre ha habido un poco de estigma, pero nosotros hemos hablado de todo, ¿no? Pero el primer día, fíjate que no era mal menú, era un viaje de los Reyes. De los Reyes.
Iñaki Gabilondo.
Exactamente. Y los Reyes de España, en un vuelo, por cierto, había gente de esta cadena, estaba el padre Antonio Herrero, Herrero Losada, hombre, claro, estaba, que entonces era el creador de Europa Press, ¿no? Si no me equivoco, y iban en el avión y todos los periodistas vieron una cosa, bueno, no identificada de forma esférica, que se aproximaba a un avión tan vigilado, ¿no? Y incluso la reina Sofía, que es muy aficionada a estos temas, preguntó a los periodistas que habíamos visto que no tal. Entonces Iñaki me contó todo eso, que me hizo un gran favor para un programa uno. Pero evidentemente en la cadena SER, como en cualquier cadena del mundo, un chaval que viene con 20 y pico años a hablar de estos temas, bueno. Y entonces, el primer día, esa noche, cuando yo iba a entrar en un estudio, digo, de este porte más o menos, pero en otra época, veo que se enciende la luz roja, es como entrar en las ventas, ¿no? O sea, no sé, voy
ese
para allá.
Ese momento del primer programa...
tú lo sabes, ¿no?
Es horrible.
Bueno, yo entro ahí, pero es que antes recibo una llamada, teléfono rojo, ¿no? Tipo KGB, y es el señor Ferrer que me dice, toda la directiva te está escuchando. No me falles, Jiménez, ¿eh? ¡No me falles! ¡Bla! Yo entro ya, o sea, cabizbajo, y cuando empieza la sintonía, tú ves que Vangelis está haciendo su sintonía, Vangelis no para, un minuto de sintonía, 1:40 de sintonía, y no para Vangelis. Vangelis ya, yo ya agobiado al hombre, no para. Y digo, y en ese momento, mi querido técnico hace un gesto que es, se ha borrado todo. Se ha borrado todo. Yo no quería entender, yo dije, vi la FM, o sea, ¿sabes lo que es? La vida y la muerte, el túnel de luz. Dije, es la llegada a una cadena de radio y la expulsión más rápida de todos los tiempos, ¿no? Se había borrado todo. Mi mujer Carmen, que es la que sufre tantas de las cosas, tenía que estar en cintas de Revox en aquel momento, volviendo a regrabar, porque toda la idea que yo tenía se había ido. Y desde entonces, Alberto, esto igual es un mal consejo para profesionales, jamás he hecho un guión en mi vida, porque dije, tengo que salir de que como sea, y así salimos.
Es uno de los ingredientes que ha hecho que triunfes tanto en la televisión, un medio en el que normalmente eres guionizado y lees lo que dices.
Bueno, tú acabas de dar una clave. Yo respeto... A ver, ha habido maestros del medio como Luis del Olmo que leían y era un prodigio. Te quiero decir, yo no estoy diciendo que no leer sea mejor que leer o quede como más artístico. Es más, hay veces donde está genial meter un fragmento. Yo me refiero, bueno, a que en la tele sobre todo, en la radio también, pero en la tele sobre todo, es que muchas veces me vais a permitir, pero hasta las risas están... Es lógico. Yeah. Entonces yo eso no lo he entendido. Como he hablado de corazón, para bien o para mal, yo jamás he leído un guión... Nunca. ¿La gente lo entiende o no? No lo sé.
No es que no lo entienda. Yo creo que para no leer un guión tienes que conocer también de lo que
el
hablas
tema,
y
sí.
Te tiene que entusiasmar tanto que no es fácil. Es decir, y tú tienes 20.000 millones de historias.
Mira,
en la cabeza.
Hace poco presentaron una que han hecho un dibujo animado mío. Bueno, es un cambio, una cosa en una película que está de
O'Jones. O'Jones.
Y tuve que ir a presentarla a un montón de niños que fue fascinante, ¿no? Y cuando llego, con todo mi respeto para los guionistas, que son, oye, maravillosos, ¿no? Pero es que yo no sé. O sea, es más, no lo digo por aptitud. Quizás sea por ineptitud, pero... Me llegan con el guión justo antes de entrar. Y yo digo, mira, o sea, yo es que no me sé acoplar. Entonces, contaré lo que me salga a los niños y yo creo que les gustó. Eso es una manera en la tele poco vista, eso es verdad. ¿Eh?
Cuarto Milenio es el único programa que desde 2005, cuando arrancó la cadena 4, sigue en emisión. Y seguramente de los que más críticas recibiría el primer día.
Sí, pero funcionó, fíjate qué curioso. Funcionó desde el primer día. En un momento donde era muy difícil funcionar. Y mira, ayer, Alberto, y esto no lo sabe nadie, ayer estuvimos confeccionando la vuelta, ¿no? Que será el día 8. 8, ¿verdad? 8 es domingo, ¿no? Bueno, pues hicimos una cosa, amigos, me da igual quién crea en los temas, yo ya no sé cuándo creo, cuándo dejo de creer, no es creer, es informarte, ¿no? Es ser un visionador de las cosas. Ayer volví primero, Alberto, y no lo he contado en ningún sitio. Vamos a ver, tú sabes que hay gente que dice que ve, ¿no? Es decir, gente que desde la más remota antigüedad, desde la prehistoria, ha visto cosas que los demás no ven, ¿no? Y que a veces, y yo en eso he sido muy escéptico, nos hemos puesto a prueba. Lo que hicimos ayer es increíble. Es llevar un cerebro normal, una persona normal, y un cerebro de estas personas que dicen que ve, hacerle por vez primera en la historia un escaneo cerebral en 3D completo, hacer un estudio neurológico viendo cómo se iluminan diferentes zonas del cerebro. Y yo dije, mira, con el hospital volcado, si hay algo en el cerebro, que ahora podemos ver qué zonas tienen luz y no, que es increíble. Tú ves el cerebro de un niño, Alberto, y está lleno de luz, es increíble. Lleno de conexiones que vamos perdiendo, por cierto. Bueno, pues, ¿qué diferencia hay con esa gente que dice que ve cosas
extrañas? Wow.
O nuestra querida Paloma Navarrete o Aldo Linares, que van a un sitio y a veces escriben algo que nadie puede entender. Bueno, pues yo creo que las sorpresas van a ser alucinantes.
Wow.
Eso nunca se ha hecho, ¿eh?
Tremendo inicio.
Nunca.
Oye, eres una persona que persigue al misterio, pero el misterio también te persigue. Tienes decenas de historias, muchísimas. Y claro, joder, esto de la radio, un medio con el que tú te llevas bastante bien, pues el tiempo es oro. Entonces hay que elegir una. Año 97, SEAT Toledo. Pasado San Sebastián de Grabandal, tu amigo Lorenzo Fernández, dos amigos más y tú conduciendo el coche. ¿Qué pasó?
No iba conduciendo yo, iba atrás, atrás. Íbamos cinco tipos que éramos reporteros de una revista del añorado doctor Fernando Jiménez del Oso, un psiquiatra que hizo popular estos temas en la tele y que era psiquiatra, con lo cual tenerle de jefe en una redacción como psiquiatra era muy chungo porque no podías mentirle mucho o excusarte porque enseguida te leía el cerebro a su manera. Iker, no me cuentes historias, no has conseguido esto porque no, no me cuentes. Y entonces éramos un grupo de apasionados, nuestra vida nos llevó por ahí y vivíamos, fíjate qué tiempos, ¿no? Vivíamos las revistas del papel. Había un mercado muy potente de revistas de papel, de lo que llamaríamos periodismo de sucesos y misterio, arqueología, bueno, tal. Y una vez en nuestra vida, y esto lo puedo decir, yo no sé qué son los ovnis, sé que es el misterio que alumbró mi vida y le estoy muy agradecido y me da una visión mágica de la vida, pero no sé qué, te lo digo de verdad, y menos cada vez, ¿no? No sé. No sé si hay extraterrestres que vienen, no lo sé. Sé que hay un fenómeno que ve la gente, no sé si tiene que ver con nuestra mente más profunda y arcaica, pero bueno, lo importante es que yo en ese día bajo del Seat Toledo y veo, y yo doy mi palabra, esto es lo que vi, vimos los cinco, una especie de, no sé, de puro, del tamaño de un autobús, o sea, es algo increíble, y yo he estado en los cinco continentes mirando al cielo.
Vamos,
¿no?
A ver, y que en el año 97 tú ya habías tenido relación con el misterio suficiente como para saber si era algo que tú estabas viendo extraño, que te llamaba la atención, que no, si era importante, ¿no?
Sí, y además te quiero decir, Alberto, que yo he estado, no sé, en los desiertos de Nazca, en las montañas de Japón, en el Kunram, en la frontera de Desaguadero de Chaguanaco.
De los pocos que ha entrado en las cuevas de Altamira, por ejemplo.
Sí, bueno, en todos los sitios que te puedes imaginar, sin tampoco ser aquí Indiana Jones, pero he estado, y además siempre un poco observando al cielo a ver si esta cosa de la niñez era cierta. Y he visto muchas cosas que seguramente tiene una explicación porque en el cielo hay muchas cosas. Pero aquella se nos quedó un poco. Era un objeto aterrizado, yo no sé qué sería, en un territorio sin luz, sin nada, sin vehículos, sin otra carretera que esa. Y mi amigo y yo salimos corriendo hacia aquello, a ver aquello. Nos metimos dentro de un campo que estoy ahora mismo escuchando las malezas altas. El resto de los tres reporteros que eran del misterio no salieron del coche, te lo puedo asegurar. Lorenzo y yo sí, y cuando llegamos allí lo que vimos es, bueno, eso que se iba disolviendo delante de nosotros, a unos 250 metros, yo no sé lo que es, no puedo decirlo. Y te digo una cosa, Alberto, me vino a la mente, desde niño, todos aquellos testimonios de gente que yo he visto. Y me dio mucho miedo, tanto miedo que los dos que íbamos de reporteros aguerridos, fuimos reandando sobre nuestras huellas. Y me di cuenta de una cosa, cuando estaba allí, dije, tengo la cámara de fotos con
claro,
mi Nikon.
Claro, y hay cinco periodistas en el coche.
Tengo la cámara de fotos con mi Nikon en el asiento trasero. Ni siquiera sacamos, y esto fue así. Nos dio mucho miedo, aquello desapareció. Y luego he sabido, pero hace bien poco, porque me escribió mi amigo, y Lorenzo, en aquel tiempo, y me dijo, ¿tú sabes que el coche 2, que eso yo no me acordaba, el coche 2, que eran otros periodistas de ese congreso que habíamos hecho, lo vieron desde el otro punto, ¿no? Bueno, no sé qué es, pero fue muy marcante. Te voy a decir una cosa muy importante, Alberto. Tú has contado esa historia de Vitoria, 28 kilómetros, Salvatierra. Sabes, una historia muy bonita de radio y de tele. Esa gente que yo llegué con la grabadora y con la bici, la llevé 25 años después a Cuarto Milenio.
Me ha puesto los pelos de punta, porque lo sé. Y además te reconocieron como el niño que fue a hacerle las primeras entrevistas. ¿Qué le dirías a aquel niño que estaba subiendo las escaleras al desván de su tío Roberto?
Bueno, yo creo que no ha abandonado un poco el entusiasmo, ¿no? Y ha procurado ser lo más feliz posible, ¿no? Y yo creo que al final en la vida intentar ser feliz es un reto tremendo porque todos tenemos desgracias, todos tenemos problemas, nadie está ajeno a ello, pero la actitud es importantísima, ¿no? Yo he vivido una vida mágica, la vivo, soy muy consciente, no sé hasta cuándo, pero lo que intentaré es exprimirla al máximo y ya si puedes compartirlo con la gente y la gente está, el querido público está tan necesitado de un poco de esperanza, un poco de luz, un poco de historias, algo que le saque a veces de la rutina cotidiana y deprimente que vivimos, ¿no? Llena de crispación, que yo creo que está muy bien. Es una buena labor, es una bonita labor.
Eres muy de bandas sonoras de películas, ¿eh? Te encantan.
Y hago música yo, ¿sabes? Para muchas de las músicas que salen en Cuarto Milenio son mías.
No me digas.
Claro, hombre.
Eso no lo sabía.
Ah, amigo, es que hay que guardarse algunas en la manga, ¿no? Si no, se sabe todo.
No me digas.
Sí, me volví medio loco. Y yo decía, hombre, sin hacer... Yo pido perdón a los músicos, ¿no? Pues sin hacer conservatorio y tal. Pero soy muy de Michel Jarre, el gran Mike Oldfield. Estamos oyendo una cosa... Yo, en ciertos puntos de España, me pongo siempre las mismas músicas.
Sí.
Sí, y entonces tengo asociadas las músicas a lugares tan bonitos de nuestro país, que eso sí que es alucinante, ¿no?
Sí, pero...
Tenemos un país como no hay en el mundo. Como no hay en el mundo. Y yo cuando le digo a la gente, ¿tú sabes que entre Burgos y Santander está el lugar de mayores eremitorios del planeta donde la gente veía a Dios y venía aquí a conectar con él? y el hombre del pueblo de Tubilla del Agua o el hombre del páramo de Masa, que no se lo han contado y está sobre los mismos cimientos que la gente veía la luz de la divinidad y se iba ahí, ¿cómo no vas a contarlo si tú estás reivindicando esa España alucinante? Pues en esa carretera, la 623, que se desvía y que ya es vieja y ya poca gente va, siempre pongo esta música de Michael Field.
Y que Encimeren me ha hecho un regalo personal precioso, que ha sido pasarse por este programa, por esta emisora, por esta cadena, por este estudio. Y te admiro muchísimo, Iker Jiménez.
Muchas gracias.
Me encanta.
Igualmente, me ha encantado la labor. Este verano te hemos seguido. Tener un estilo propio y una voz propia no es nada sencillo. Y hemos disfrutado mucho contigo.
Querido Iker, esta es tu casa. Muchas gracias.
Gracias, amigo.